En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura, la 92.1. Hoy, martes 17 de febrero del 2026. Y tenemos panel joven, ¿eh? Se ha hecho una costumbre estos últimos martes tener panel joven. Ese anhelado tesoro que es la juventud, ¿eh? Así que acá lo tenemos en gloria y majestad. Así que parto presentando, bueno, panelista estable de los martes, creador de contenido, influencer, líder de opinión, don Diego Dahmer. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
Muy bien, gracias por el espacio acá, ¿no? Como todos los martes. Eso. Feliz, sí, ¿no? Tranquilo, más encima que acá siempre es tan rico estar, no sé, ustedes se dan cuenta, afuera es un calor y acá está tan fresquito, entonces sí, es rico estar así como hablando política y cosas, pero relajado y con buena compañía. Así
que, pero qué honor. Muy bien. Qué honor, un honor tenerte aquí. Bueno, líder joven de Renovación Nacional, también hay gran líder de opinión, don Raimundo Ovalle. ¿Cómo estás, Raimundo? Bienvenido.
Muy bien, muy contento, con mucha energía y muchas gracias por la invitación nuevamente, José Ignacio de la Radio.
Pero muchas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, martes se escribe con M de Mauricio de Maco, porque sí, tenemos al presidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, don Mauricio Cárdenas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Maco.
Muy bien, comparto, harto calor, pero cuando uno entra a la radio es como un oasis, así que es muy agradable, y también este panel que ya se está haciendo habitual, así que feliz de estar nuevamente acá en la agricultura, en Al Pizarrón, hablando de estos temas que tanto le importa a nuestros queridos auditores.
Eso, muchas gracias, un honor.
Y que no nos dejan de dar tema nunca.
No
podemos descansar.
Eso hablábamos antes de entrar al programa. Sí. Creo que con Maco lo hablábamos, de hecho. Hay que ser agradecido igual, porque siempre nos quejamos del gobierno. Igual hay que agradecerle, nos dan tema todos los días. Sí. O sea que, de verdad, gracias, presidente, gracias a los ministros, nos dan tema todos los días. Así que igual no hay que ser tan mal agradecido. Oiga, pero partimos con algunos titulares. Hoy día tenemos hartas cosas, porque fíjese que hoy, este martes, comenzó el Año Nuevo Chino. ¿Eh? Sí. Ellos tienen calendario distinto al nuestro. Y mire la música de fondo ahí, música como china que ponen, ¿eh? Dando inicio al ciclo del caballo de fuego. ¿Eh? Sí. Esta combinación caballo, animal y fuego, elemento, ocurre una sola vez cada 60 años y se interpreta como una carga energética que favorece la valentía, la innovación, la independencia y la acción. Mire, ¿eh? Yo esto no cacho una, yo estoy en ISAPRE, no cacho una de esto, pero así de ignorante, pero como para entender, digo, si alguno de ustedes entiende más, Diego, te caché que cacháis más de esto.
O sea, algo estuve viendo ahí en TikTok que decía así como las cábalas, pero de ellos. Nosotros tenemos nuestras cábalas y cosas, y por ejemplo, sí estaba presente usar el color rojo, pero yo dije, ¿para qué me voy a poner algo rojo si estoy acá en la radio, que es su color corporativo, el rojo? Así que estamos bien acá. Y lo que vi es que no había que discutir hoy con nadie.
Ya terminó el programa.
Chao. Y también decía que no había que lavarse el pelo hoy, así que yo por lo menos hice caso. Yo uso pura laca y soy bien tranquilito.
Solo el pelo. Porque lo demás sería complejo.
No, así que estoy acá esperando el Año Nuevo Chino. Ya. Feliz de eso.
Yo no conozco mucho de las tradiciones de todas estas cuestiones que conllevan el Año Nuevo Chino, pero sí estaba leyendo en la mañana de que hay algunos signos que son favorecidos durante este año 2026.
Signos del zodiaco.
Del zodiaco, el Cáncer y Leo, así que para que estén atentos los que creen en esto.
Mira, Ale, está compitiendo a Pedro Angel tú, ¿verdad?
Totalmente.
Señales ahí de los signos. ¿Tú tienes alguna cábala, alguna cuestión? ¿Creí en estas cosas o no? Para empezar.
O sea, sobre el Año Nuevo Chino no me manejo mucho, pero sobre lo que son los signos zodiacales, me pasa que, más allá de creer o no, me siento muy identificado con el mío. Yo soy Tauro. Y la verdad es que cuando veo ahí las principales características, me siento identificado y me gusta. Estoy orgulloso de ser Tauro.
Yo Aries.
Yo igual Aries.
¿Y tú? 22 de marzo.
Yo soy Libra.
Piola, igual, piola, sí.
Se nota.
Mañana van a ir a Pedro Angel acá como para que nos diga ahí el horóscopo. Oye, no, notable todo esto. Es que ellos tienen un calendario distinto. Pues, sí. Entonces, hay varios. Sí. Porque, a ver, para que las personas nos capten bien, nosotros usamos el calendario gregoriano occidental, está el calendario chino, el calendario judío. Hay distintas culturas o países que tienen calendarios distintos. Bueno, acá en Chile los mismos mapuches, entiendo, tienen otro calendario, celebran su Año Nuevo en otra fecha.
¿Verdad? tenían año nuevo distinto y el Frente Amplio lo estaba celebrando en su momento.
No, es que eso celebran todo.
Eran esas fotos, esos videos que habían en La Moneda, como con unos rituales, ¿eso era o no?
Creo que sí, pero
no, eso era otra cosa.
No era otra cosa.
No sé, a esta altura. Oye, hoy día también aquí, bueno, yo hoy día almorcé sanguchito, así que vengo al día, porque hoy día 17 de febrero se celebra el Día del Chacarero. ¿Qué comieron usted a almorzar? ¿Qué almorzaron hoy día?
No, el chacarero es el mejor sándwich que existe y también modo completo espectacular.
Ya, porque fanático. Es uno de los sándwiches, o sándwiches en buen chileno, emblemas de Chile. El chacarero es un sándwich que contiene carne a la plancha, ají verde picado, rodaja de tomate, porotos verdes cocidos y de forma opcional mayonesa. ¿Les gusta? ¿A ti te gusta?
Yo soy más de Barro Luco,
ahí me gusta.
¿Barro Jarpa o Barro Luca? Eso es lo que a mí
el ají y el poroto como que no me
llaman rechazo.
Sí, no, hay una discusión también respecto al chacarero, si lleva o no mayonesa. Yo soy fanático de la mayonesa, así que porotos verdes, tomate, ají verde y cargado a la mayo.
Sí. Pero bueno, aproveche de celebrar, pues invita a la.
Hay que celebrar, amigo, totalmente.
Ofertas tiene además, pues está lleno de restaurantes en todo el lado.
Por acá en Providencia.
Está lleno, muchísimo. Lleno de picar para que vaya a comer ahí y celebre el Día del Chacarero. Hoy está una noticia, triste obviamente porque partió, pero también sirve para recordarlo y hacer un homenaje, porque los actores Al Pacino y Robert De Niro se sumaron a los homenajes hacia Robert Duvall, reconocido actor que falleció ayer a los 95 años. A quien lo recordamos por, bueno, hizo muchísimas películas, pero todos nos acordamos de Tom Hagen, el abogado, el consigliere del Padrino.
Uno tenía un cliente.
Y miren la música que está sonando de fondo. Don Concha, yo soy Don Concha.
El Padrino. Es una gran saga.
¿Vieron El Padrino?
Totalmente. Sí. La 1, la 2, la 3. Sí. Es increíble.
Con la 3 es donde colapsa un poco, pero la 1 y la 2 son obra maestra.
Sí, y Tom Hagen tenía varias particularidades, pero la primera es que él no era italiano,
irlandés.
Era de origen irlandés. No era siciliano, entonces primero como que fue un poco rechazado por la cultura mafiosa en esa época de Nueva York, dentro del marco de la película, lógicamente.
Así es.
Y Sonny, uno de los hijos de El Padrino, se hizo amigo de él y fue que lo lleva a la casa y después lo adoptan como un hijo. Y una frase muy buena es que a él lo retrata muy bien, es que siempre fue una persona leal a pesar de no ser considerado y sin pedir nada a cambio.
Claro. Mire, a pesar de que eran mafiosos,
aprende harto.
Es una virtud hay que tener en cuenta.
Totalmente.
Sí. De hecho, lo hablábamos hace un par de semanas, lo mismo que Game of Thrones. Son series en las que se aprende mucho y que se valoran cosas que escasean hoy en día, como la lealtad, entre otros aspectos. Entonces, muy interesante.
Bueno, así que un homenaje. Da cuesta cosa. Oiga, y esto que viene ahora también es
hablando
medio...
De mafiosos, hablando, sí,
no podíamos empezar con mejor tema, porque esto también tiene visos medio raros. No, hablando súper en serio, hubo un nuevo revés para la fiscalía, otro más dirá usted, porque la Corte de Apelaciones rechazó unánimemente, o sea, todos los ministros votaron en contra, del desafuero del gobernador regional de la región metropolitana, Claudio Orrego. Contexto, este martes la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero contra el gobernador Claudio Orrego, solicitado por la Fiscalía de Antofagasta. Esto en el marco del caso convenio, a las investigaciones que se están llevando a cabo. Y la decisión, que fue informada por el presidente de la Corte, significó un nuevo revés para el Ministerio Público, que buscaba perseguir penalmente al gobernador en el marco del caso Procultura, una de las aristas que tiene el famoso caso convenio que estalló durante este gobierno. El gobernador Orrego es investigado por el destino de 1.600 millones de pesos transferidos desde del gobierno regional metropolitano a Procultura, recursos destinados a la ejecución del programa de prevención del suicidio, comillas, Quédate, impulsado por la fundación. Esto está vinculado con Alberto Larraín, que también fue formalizado, en fin. Así que aquí hay todo un tema, y bueno, se rechazó. Entonces, esto va a tener obviamente repercusiones, tanto penales como judicial, o sea, también políticas, y en eso abro el panel para vuestro análisis. Parto contigo, Diego.
O sea, es que justo pasamos con el tema de la mafia y ahora con esto, porque...
Tiene que ver, yo creo.
Tiene mucho que ver, en el que también vimos el caso que ocurrió con... ¿Cómo que se llama este tipo? Larraín.
Sí, Alberto Larraín.
Alberto Larraín, sí. Que también estuvo investigado por todo esto, también el resultado que se le dio a él en parte por... Nosotros pensamos, todos dijimos prisión preventiva para la investigación, obviamente hay que ver, porque el tipo estaba muy libre, siendo un influencer prácticamente... Y también quedó como nada, se dejó ahí. Ahora esto, yo creo que eso es un insulto gigantesco a toda la ciudadanía, principalmente obviamente a las personas que fueron indirectamente afectadas, se puede decir, por este robo de dinero o traspaso de dinero, porque el desafuero ni siquiera es una sanción como que te encarcelan. No, es simplemente el que te quitan esta como campo de fuerza que tienen personajes políticos, especialmente lo que son, por ejemplo, los alcaldes, los parlamentarios, obviamente, que lo que hace es que sean inmunes a todo esto, que no se les permite investigar.
Es un presupuesto procesal el desafuero.
Eso, simplemente.
Sí. Es solamente
es
para
una medida.
Claro, para quitar, en el fondo, para que tribunales, o en este caso la fiscalía, pueda perseguir penalmente. No significa una sanción, ¿ah? No significa. No significa que la persona es culpable, ni mucho menos. Aquí la presunción de inocencia, nosotros la respetamos plenamente, al menos.
Obvio.
Diferencia de otros.
Pero ni siquiera haber hecho eso, ni siquiera haber desaforado, bajar como, mira, investiga, es una pésima señal. Pésima señal. Sea culpable o no, es una pésima señal, porque es una verdadera burla a todos los chilenos, porque una persona, olvídate, se roba una cosita chica.
Es que en esa línea, Maco, a ver, Maya, insisto, presunción de inocencia, pero Maya, eso, acá hay un tema que debe ser aclarado, evidentemente, y al parecer habrían indicios o eventualidades que conducen a un presunto involucramiento por parte de la autoridad regional, que hay que aclararlo. Entonces, desde ese punto de vista, por eso la fiscalía, desde el momento que se atreve a pedir el desafuero, es porque debería tener antecedentes suficientes para pedirlo y para seguir una investigación penal, ¿no crees tú?
Así es, y eso es porque también la fe pública, más allá de la presunción de inocencia, ya está dañada. Acá habían recursos que iban a ser utilizados supuestamente para otros fines y eventualmente fueron a parar quizás a arcas de quién. En el caso de Alberto Larraín pareciera que hay delitos mucho más graves donde están involucradas ciertas platas que no se gastaron, otras que se malgastaron, otras que fueron a parar incluso a fondos mutuos, ese tipo de asuntos que nada tienen que ver en cuanto a las funciones que él estaba mandatado a hacer, en ese caso, en el caso Procultura. Y como dije, está dañada la fe pública y hay que llegar al fin del asunto. Acá hay recursos de los chilenos, de los impuestos que pagamos todos los días nosotros y que están siendo día a día mermados. Y que también hay una crítica que se tiene que hacer, por supuesto, al rol que ha cumplido tanto el Ministerio Público como todo el Poder Judicial en general, puesto que pareciera que para algunos le cae todo el rigor de la ley, pero para otros hay mano blanda, no hay mano dura. Y eso termina deslegitimando todas las instituciones que hay en Chile. Una de las causas, por supuesto, de toda esa desafección que hay, en especial por parte de los jóvenes, hacia la política, hacia los diversos poderes del Estado. Entonces no se puede ver como algo que, chao, pongamos el polvo por debajo de la alfombra y sería, ¿no? Esto tiene que llegar hasta su fin y que si hay personas más involucrados y personas fueron autores de delitos, tienen que pagar con todo el rigor de la ley.
Bueno, los consejeros, entiendo, regionales de la UDI estaban impulsando también
algo en esta línea. Así es, había llegado una batalla fiscalizadora muy intensa, el consejero Álvaro Belolio, Nicola Aguilera también, Pedro Pablo Herreros, y esto sigue porque hay una arista penal y por supuesto también una arista administrativa que se ve más en ese caso en el Tricel.
Claro. Y en esa línea, Raimundo, porque son distintas aristas, una es la penal, otra es la política, en fin, porque en esto hay que ser responsables, ¿eh? Y hay que ser súper objetivo. Hay cosas que uno diría está mal, pero no necesariamente son delitos. Entonces, ojo ahí, no nos perdamos en ese ángulo. Entonces, hay temas que hay que ver dónde los encapsulamos o desde qué punto de vista se sancionan, ¿eh? El notable abandono de deberes, ahora si hay delito o no, eso es materia penal, pueden haber infracciones administrativas, pueden haber delitos civiles. Aquí estoy hablando como humilde abogado, digamos. Entonces, desde esa óptica, ¿cuál crees tú que ha sido, o cuál debería ser más bien de ahora en adelante, cómo se debería enfrentar este problema? ¿Cuál es tu lectura política de este caso?
Mi lectura política de este caso, de que la Corte de Apelaciones rechazó de forma unánime, quitar desafuero al final al gobernador de la región metropolitana, es que un aspecto que me llama la atención es que nosotros vimos hace una semana al Frente Amplio, el Partido Comunista, criticando el fallo en contra del senador Gustavo Gatica, senador electo.
Diputado electo.
Entonces, ahora que es conveniente, claramente vemos cómo guardan silencio. Entonces, ¿cómo es eso de que a veces critican los fallos judiciales y a veces no? Aquí deberíamos
cuando
ser,
les conviene.
Cuando sí. les conviene, y deberíamos seguir siempre la misma línea. En ese sentido, Renovación Nacional es un partido que acata los fallos judiciales.
Y respeta la presunción de inocencia.
Pero, por supuesto, también respeta la presunción de inocencia.
Obvio.
Pero la pregunta de fondo es investigar. Yo creo que es razonable abrir la puerta para investigar, porque ¿qué pasa con esos 1.600 millones de pesos que fueron transferidos a Procultura? Ok, hay 600 que podrían haber sido rendidos, quizás, pero ¿dónde están los 1.000 millones de pesos? Uh-huh. O sea, tiene que haber una rendición de cuentas, a la ciudadanía, porque esa es plata que aportaron todos los chilenos con sus impuestos, y no puede ser que quede libre, que no se investigue. Entonces ahí está bien, por una arista se está investigando al psiquiatra, Alberto Larraín, quien fundó la Fundación Procultura, pero me parece que queda mucho por investigar. Insisto, respetar los fallos judiciales, pero al mismo tiempo ser responsables.
Sí, bueno, y también, solo como corolario, el rol de la fiscalía. O sea, se lo rechazaron por unanimidad, digamos. O sea, judicialmente hablando, como que eso es una señal de que algo se hizo mal, parece ahí la pega judicial, no sé.
Sí, en fin. Más, y no sé si esto.
Oye, pero esto, de esto y más vamos a seguir hablando, porque tenemos que ir a. Ustedes saben, pues viva el capitalismo, viva el capitalismo.
Obvio.
Viva el libre mercado. Así que vamos a una pausa comercial. Usted no tiene permiso, porque si no lo vamos a desaforar a usted para despegarse de nuestra sintonía. Quédese ahí. Vamos y volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti, es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta, segundo bloque aquí al pizarrón por Radio Agricultura con Raimundo Ovalle, Diego Dahmer y Mauricio Cárdenas. Panel joven de día martes. ¿Tú querías decir algo? Diego también, pero parto contigo.
Del tema anterior. Me gustaría decir algo del tema anterior respecto al desafuero de Claudio Rego y sobre el caso Fundaciones, porque hay que recordar que el caso Fundaciones se suma a una seguidilla de errores del gobierno. En primer lugar, la nula capacidad de gestión respecto a los incendios de Viña del Mar y Valparaíso. Menos mal el gobierno no se queda 4 años más, porque si no viviríamos lo mismo con los incendios de este año, que fueron críticos y muchas familias se vieron afectadas. Un saludo para ellos. Y ahí, en ese sentido, hacer un llamado a la responsabilidad. Nosotros no sabemos el desastre que vamos a ver cuando asuma el nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Sí. Y creo que hay que ser transparente, algo que no ha hecho el Frente Amplio, y en ese sentido a ver lo que deja este gobierno.
Diego, ¿tú
querías sí, cerrar también? El ¿no? último punto que quería ver sobre esto es que, aparte de toda la arista legal, obvio, también hay un tema moral en el que esta fundación era una fundación que ayudaba a prevenir los suicidios. Entonces, si es que, obviamente, presunción de inocencia, pero si es que efectivamente hubo traspasos de dinero, malversación de fondos y todo lo que se está investigando, con un tema tan delicado no se puede jugar, y si se va a invertir plata en eso, tiene que ser realmente utilizada para salvar vidas, no para darse gustitos con algo tan sensible. Yo creo que es igual, tiene que ser un punto a considerar para todas las personas, para ver con quién están tratando.
Así que perfecto, literal, muy bien. Muchas gracias. Oiga, vamos a cambiar de tema porque, adivine, sí, igual reitero, hay que ser agradecido. Yo sí. Esto lo agradezco porque nos dan tema. No nos han dejado descansar, es lo único malo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Partido Comunista, nuevamente, ahí otro conejito saca el sombrero, y anunció que va a desplegar una intensa agenda con un acto y movilizaciones en marzo. Mire, qué novedad. Sí. ¿Quién lo hubiera esperado, dígame usted? Se viene intenso marzo para el Partido Comunista, señala una nota publicada por El Siglo, el órgano oficial del partido, ese pasquín que tienen ellos. Bueno, marzo es cambio de gobierno, obvio que tiene una motivación política esto. Y en el mismo artículo se advierte que la colectividad tomará decisiones políticas y comunicacionales respecto del 11 de marzo. Entre las actividades que están programadas, y hay un calendario, ¿no? Sí, todo muy ordenadito. El 6 de marzo se conmemorará el fallecimiento de Gladys Marín. El 7 de marzo se preparan actos en el Cementerio General. Y el 8 de marzo el partido participará en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer. Mire, qué lindo, ¿eh? Otra fecha clave será el día 11 de marzo, el día cambio de mando presidencial, porque el Partido Comunista estaba molesto por la eventual, aún no está confirmada, presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, quien vendría al cambio de mando. Aún no está confirmado, reitero la información. Entonces ellos lo responsabilizan a él por el bloqueo, según ellos, a Cuba y todo este tema que le están haciendo sufrir ahí a Cuba, y toda esta narrativa falsa que ha levantado el Partido Comunista, y han llamado a repudiar la visita de Marco Rubio a Chile. Bueno, así que ahora esta parte usted la va a escuchar en blanco y negro, la va a ver en blanco y negro, porque esto es como volver a la Guerra Fría, esta es la lógica. Entonces, no sé, porque, ¿cómo analizamos esto, Diego?
O sea, es que no sorprende, primero, es como era obvio que iban a hacer eso, si incluso el día que fue electo José Antonio Kast, el mismo día de las elecciones, ya estaban en las calles, en Plaza Baquedano, Italia, como le quieran decir, ya estaban ahí haciendo desórdenes, ya estaban destrozando todo lo que encontraban. Entonces, es bastante obvio, lo que sí es increíble, y hay que reconocer esto, tiene un nivel de organización para el desastre que causa, que es increíble, porque o sea, no tienen ningún problema para decir, ya mira, en esta fecha vamos a salir a destruir acá, después vamos a hacer esto, después vamos a estar en esta manifestación. Después vamos a estar, mira, aunque viniera Marco Rubio o no, que yo creo que debería venir, sería un buen gesto para la unión entre ambos países y como para posicionarnos mejor como país. Igual van a estar enojados por Kast, esa es la cuestión.
Sí.
Lo único que yo les digo a todos ellos es que lo hagan, que salgan nomás, que salgan y que se encuentren con una nueva apoyo de parte del gobierno a los carabineros. Porque va a ser muy distinto. Carabineros son los mismos, obviamente, no cambian cada 4 años. Y ellos estuvieron bajo un gobierno actualmente que ya les puede haber dado más recursos que todos los otros, lo cual es todo mentira y en realidad es una forma distinta de decir ahora aprobaron leyes a favor de ellos porque ellos estaban en control y porque ellos querían llevarse el crédito. Pero cuando eran oposición, nunca apoyaron a Carabineros. Ahora Carabineros iba a tener un gobierno que los va a respaldar, entonces se va a ver muy distinto. A mí no me gusta decirle represión. No me gusta decirle hacer su trabajo y ordenar las calles.
El uso legítimo de la fuerza.
El uso legítimo de la fuerza y las manifestaciones tienen que ser... La izquierda parece que no conoce esto. Tienen que ser autorizadas. No es como que tú puedes llegar y parar el tránsito y cortar todo esto acá. No, tú tienes que pedir autorización y ahí lo puedes hacer. El mismo presidente electo José Antonio ha dicho eso. Pidan permiso, vayan, dejen todo ordenado y listo. Pero no lo van a hacer así que yo lo único que espero es ver cómo ellos después se van a ir arrepintiendo de querer ser tan antidemocráticos. Pero nunca se van a arrepentir, si está la verdad. No van a dar material, eso sí.
Oye, sí. Maco, porque a ver, para hacer el bien lo hacen muy mal, pero el mal lo hacen muy bien. O sea, sí, tienen una lógica impecable, porque ya organizaste con calendario.
Sí, pues y esta lógica de marzo, de una agenda bien copada, lo que en verdad están queriendo decir es que están calentando motores para la violencia. Yo no recuerdo manifestación convocada por el Partido Comunista o por las fuerzas más extremistas de izquierda donde no termine en violencia, en ataques a carabineros, en ataques a los locales comerciales que están, por ejemplo, en Plaza Italia, Plaza Baquedano, en la Alameda en general, yo no lo recuerdo. Entonces, cuando ellos dicen que van a tener una agenda bien movida, lo que en verdad están diciendo es vamos a movilizarnos con violencia. La diferencia ahora de eso sí es que hay un nuevo gobierno, un gobierno que respalda carabineros, una ciudadanía también que respalda de manera brutal y por goleada a carabineros de Chile, y se van a llevar una gran sorpresa, porque el pueblo, como ellos dicen, donde siempre apelan, ya no les va a aguantar, ya no los va a bancar, como dicen los más jóvenes, no van a estar de su lado. Y el chileno hoy en día lo que quiere frente a este gobierno de emergencia es vivir tranquilo, salir a la calle tranquilos, que no hayan desórdenes, poder trabajar en paz, progresar, estudiar tranquilos. Yo tampoco veo que haya un apoyo mayoritario, por ejemplo, como sí lo hubo en una época, respecto a los estudiantes universitarios, que muchos se hacían parte de estas marchas, e incluso algunos, no la mayoría, pero sí algunos grupos que gritaban mucho, que eran minoritarios, se hacían parte también de la violencia. Yo no creo que haya agua para esa piscina, pero sí lo van a intentar, y hay que estar atentos, hay que estar vigilantes. Y lo último es que con qué temas van a salir ellos hoy a la calle. O sea, todos sus temas que son los que venían en el mamarracho del año 2021, que fue rechazado el año 2022, ya no son mayoritarios, no son populares. Las personas se dieron cuenta de las mentiras del Partido Comunista. Y es por eso que yo espero, pero también tenemos que estar muy atentos y difundiendo cuáles son los riesgos de estas ideas, para que nunca más vuelva a ser mayoritario ese tipo de ideas que tanto daño le hicieron a Chile.
Raimundo, a ver, no deja ser paradójico que ellos convoquen a marcha y todo el tema, porque en los países donde gobierna el Partido Comunista la gente no puede marchar. Como que uno dice...
Aprovechan su beneficio.
Sí, como que compadre, como que algo no calza en la historia, porque es súper fácil ser comunista en un país libre, pero lo difícil es ser libre en un país comunista.
Sí, efectivamente, yo creo que lo que nos están mostrando acá es qué tipo de oposición van a hacer. Eso lo tenemos que tener claro. Ellos me llaman a protesta y que probablemente van a ser violentadas y no nos podemos hacer los locos. Y yo hago un llamado ahí a todos, a toda la ciudadanía, pero también sobre todo a los políticos, a que condenemos categóricamente la violencia, que es algo que no vimos en 2019. Hasta el día de hoy hay algunos que no se arrepienten de haber validado actos de violencia. Y yo creo que fechas de conmemoración como el Día de la Mujer no se deberían ver manchadas por actos de violencia. O sea, ahí se debería dialogar, se debería conversar sobre lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, cómo podríamos mejorar. Eso es lo que se debería hablar en un día tan importante como el Día de la Mujer. Pero muchas veces se ve manchado por actitudes de partidos radicales que no representan a la ciudadanía, sino una parte muy chiquitita de la población. Y es por eso que creo que deberíamos estar todos alineados en condenar la violencia y en ver cómo sacamos adelante propuestas que ayuden a los chilenos y, por ejemplo, en el Día de la Mujer, de hacer una reflexión especial sobre las mujeres.
Sí, tal cual, porque ya hemos visto que empezó nuevamente esta agenda del feminismo identitario, que digo yo, porque al final yo no conozco a nadie que se pueda arrogar el derecho a sí mismo de calificar quién es feminista y quién no, digamos, es como un poco absurdo, ¿no? ¿Encontráis tú eso?
Es que ellos tienen todas las... Siempre tienen, no sé si decirles escala moral, pero ellos tienen como unos mecanismos...
No tienen moral, te aviso.
No tienen moral también, eso es lo primero. Pero ellos tienen un mecanismo en el que pueden decir, ok, esta persona es así, asá, y tiene que ser así, tiene que pensar asá. Lo he visto un millón de veces en la historia de mi vida, créeme. Pero lo que ellos aquí están haciendo es recordar, y creo que esto igual puede que sea bueno para la ciudadanía, para el resto, porque yo creo que ya universalmente condenamos todo lo que fue la Convención Constitucional y todo ese circo. Yo me imagino que va a ser exactamente así como cuando la ceremonia inicial de la convención empezó, cuando ellos estaban gritando en el himno, sí, tenían manifestaciones afuera. La gente va a ver eso, lo va a recordar y va a decir, no, esto no nos corresponde. Por algo José Antonio Kast ganó con amplia mayoría, porque la gente se cansó del desorden, se cansó de... esta forma, ni siquiera formas de acción política, es una forma de destrucción simplemente, y ya no les van a bancar. Y en realidad el estallido delictual, porque social no fue, fue delictual 100%, no van a venir con cosas. El estallido fue masivo porque otra gente se unió, y gente que no estuvo participando en las destrucciones, eso es verdad. Hubo un grupo que fueron los que más causaron destrozos, pero hubo otras personas que de verdad pensaron que estaban luchando por sus derechos, sí, que de verdad tenían inquietudes, que todavía las pueden tener, y está bien si todo el mundo
legítimo,
puede decir eso.
Sí,
es legítimo, pero por eso el estallido era tan grande, porque ese millón no eran un millón de octubristas.
No, claro.
Esa marcha del millón, de 2 millones, no sé cuánto, no eran 1 millón de personas turistas. Yo creo que pueden haber sido unos 100.000 ahí, y el resto eran personas que estaban ahí, o simplemente porque querían ir, porque era la moda.
Es que hay muchos embaucadores de serpientes.
Y lo otro también es que el movimiento feminista de izquierda, que intentan promover ellos de manera muy fuerte a nivel mundial, lo que buscan es colectivizar a la mujer. Es decir, mira, todos estamos en una misma categoría, salvo pienses distinto. Si eso es lo que buscan.
Pues si eres mujer de derecha, no.
Por eso mismo. Si eres mujer de derecha, no eres parte. Si crees en la vida, estás en contra del aborto, si quieres ser mamá, si te quieres casar, no eres parte de esto. Sí. Entonces, verdaderamente, no es lo que quieren, es luchar por los derechos de las mujeres. Buscan luchar por ciertas cosas que ellas consideran derechos, que muchos de ellos no lo son, pero que representan a un sector muy minoritario también de la población femenina. Y es cosa de ver, uno ha hablado con agrupaciones de mujeres que no se sienten cercanos a ella, a ese movimiento que se vio con mucha fuerza durante la insurrección de octubre, y que ahora se están organizando también para levantar otro tipo de temas que sí son importantes. Por ejemplo, cómo poder compatibilizar la maternidad con el trabajo, es un tema que no se ha solucionado a cabalidad, pero que es muy importante. Cómo pueden acceder a mejores oportunidades laborales en la universidad, etcétera. Son temas que no se tocan por este feminismo radical, y al no tocarse van en perjuicio de las personas que sí están sufriendo temas de verdad importantes.
Sí. Oye, siempre tuve el sueño de decir esto al aire. Breaking news. Tenemos noticias de último momento, porque el Congreso peruano destituyó al presidente de Perú. Esto está literal ocurriendo en estos momentos. Destituyen a José Gerí, presidente hasta ahora de Perú, y el Congreso lo destituyó. Ya las noticias habían circulado, ya tienen una inestabilidad presidencial muy alta en Perú.
Sí,
ya
hoy
van a tener como 10 presidentes ya en 9 años, no sé. Claro, los han destituido, ningún presidente ha llegado a los 3 años. O sea,
y muchos de ellos presos, los últimos, o muertos.
Sí, todos salen mal. Entonces, esta es la noticia del momento, está ocurriendo ahora, now, breaking news, literal, breaking news.
Tu sueño.
Noticia de último minuto, aquí por Radio Agricultura informamos esto. Así que antes de irnos a la pausa, si alguien quiere mencionar algo de eso, porque de verdad la inestabilidad de Perú también nos afecta a nosotros, en nuestro país vecino. Oye. Hay un tema ahí con el que, de hecho, el presidente Kast viajó allá para ver la posibilidad de un corredor humanitario, el tema migratorio, así que es un tema que también nos toca a nosotros, ¿o no, Raimundo?
Sí, efectivamente, o sea, yo creo que nos toma por sorpresa. Es un país que tiene mucha inestabilidad, lo venimos viendo hace tiempo, y es justamente algo en lo que no podemos caer nosotros en los 4 años que se vienen. Intentaron meterle inestabilidad al país. En este caso son por razones diferentes, pero de todas maneras tenemos que darnos cuenta que lo principal ahora es fortalecer las instituciones, la probidad. Yo estoy muy preocupado por lo que va a hacer en ese sentido el gobierno cuando les toque asumir al gobierno.
¿Y por qué?
¿Por qué? Porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar.
Ah, no, yo creo que sí sabemos. ¿Eh?
O sea, yo incluso creo que va a ser peor de lo que nos imaginamos. Entonces, en ese sentido, eso va a ser una desestabilización gigante para los próximos años que se vienen.
Sí, yo creo que sí sabemos, ¿no, Marco? ¿O crees que va a haber algo sorpresivo ahí?
Algo muy breve respecto a Perú, que es increíble cómo ya se acostumbraron a esa desestabilización política.
Porque, ojo, llevaba poco más de 4 meses en el cargo.
Sí, me acuerdo que fue hace poco.
Sí. Hizo una pasantía en la presidencia.
Literal. No, pero es increíble cómo los peruanos están tan acostumbrados a esto que, a pesar de eso, por ejemplo, la economía puede tener vaivenes, bajar, subir, pero sí. Se sigue manteniendo estable. Como
Argentina pasó por algo similar en el inicio de los 2000, ¿te acuerdas?
Ha pasado por algo similar, pero desde luego que no es algo deseable. Acá hay cosas también que valorar de nuestro país, de nuestra constitución, que funciona, que nos permite tener una rotación en el poder de manera
alternancia pacífica,
más allá de las diferencias políticas. Y en ese sentido, Chile sigue siendo un ejemplo, y yo sigo insistiendo, sigue siendo un oasis en algunas materias dentro de América Latina.
Sí, yo creo que este es el ejemplo, pero real, de cuando, por ejemplo, Yanes Jara decía que Cuba es una democracia distinta, o que tiene como unos temas así. Esta es una verdadera democracia distinta en Perú, porque no están acostumbrados como a dejar que sus presidencias avancen. Es un tema muy muy extraño, y de verdad que es preocupante para nosotros directamente como país, porque tenemos hartas relaciones, obviamente, con Perú. Tenemos el tema fronterizo, entonces vamos a tener que ver cómo esto nos afecta. Más encima ahora que nosotros igual estamos por empezar una nueva presidencia, la presidencia de José Antonio, es un tema que hay que tenerle ojo, sí o sí.
Sí, no, es que eso, por eso creo que es un tema relevante tocarlo, porque es nuestro país vecino, ¿no? Es nuestro país vecino. Entonces, lo que pase allá, o sea, si Perú, Argentina, estornuda, nosotros nos podemos resfriar en jerga geopolítica. Entonces, es relevante. Y un país que tiene este nivel de inestabilidad en su ejecutivo, no es para nada irónico, pero si hoy día hablas con el presidente, mañana con quién vas a hablar, pues no sabes si ya estar en el cargo. Mira lo que le pasó a Kast, fue a hablar con él, literalmente, y ahora ya lo echaron, lo sacaron. Entonces, ¿ahora con quién se va a entender, te fijas?
Hasta Boris estuvo 4 años. Imagínate. O sea, no. Porque había gente que decía que lo van a sacar
ya, pues, pero eso habla de la fortaleza, lo que decías tú, por la fortaleza de nuestras instituciones.
Nuestra democracia es tan buena que permite que hasta alguien como Boric se quede todo ese tiempo.
Claro, la fortaleza de nuestras instituciones, ¿o no, Raimundo?
Sí, efectivamente. Y sobre lo que dices tú de con quién van a hablar en este caso cuando ocurren cosas tan sorpresivas y críticas como lo que pasó recién en Perú, que tú nos acabas de informar.
En vivo e indirecto, literal.
Tuvimos un caso hace poco similar, pues Venezuela, ¿o no? En que al final el dictador Maduro fue retenido, o sea, fue detenido.
Capturado.
Y capturado, claro, y se da la misma situación de que es un país con una dimensión mucho mayor, Venezuela, pero que nos damos cuenta que en Chile no estamos tan mal y yo creo que estamos a tiempo de retomar la confianza en las instituciones. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica vemos países que están mucho más críticos que nosotros, pero nosotros hace poquito íbamos por el mismo camino.
A pesar de los intentos de Camila Vallejo, esa entrevista donde dice que el presidente Piñera durante la insurrección de octubre se deberían adelantar las elecciones.
Que lo dijo incluso el presidente Boric, ¿eh? Llamaron Boric a adelantar también las elecciones.
Su acusación inconstitucional de cada rato.
Oiga, pues la senda que yo los invito a ir y vamos a aprovechar es la de ir a un corte comercial. Así que vamos a aprovechar la inspiración. Nosotros vamos y volvemos. Usted quédese ahí, no se despegue de nuestra sintonía. Vamos y volvemos. Esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3 2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3 2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras. En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Último bloque aquí en Radio Agricultura al pizarrón. Y vamos a saludar como es costumbre a nuestro querido chat porque somos una gran y linda familia. Así que los vamos a saludar. Lavinia Champions dice esperando ver a Diego lo mejor. ¿Tienes tu fanaticada tú por lo que he visto acá?
Gracias.
Iván Andrés Ayala. Iván Andrés Ayala. Saludos José Ignacio. Qué gran panel y excelente programa. Saludos para ti también, Iván Andrés. Hola Diego. Hola, buenas tardes a todos. Grande Diego. Oye, pero seco Diego. Aries, los mejores.
Obvio.
Mientras sea feriado, el Frente Amplio va a celebrar, dice Loreto Espinosa. Deje su like, por favor. Sí, eso es lo más importante. Deje su like es mi sueldo. No, eso nos ayuda a reproducir el programa en vivo.
Que llega más gente. Que llega se más recomienda gente, más.
Claro, sí, por eso es importante. Eso, el algoritmo. Ya. Sí. Felipe del Valle, un saludo para él. Dice un abrazo grande al profesor Concha y a don Mauricio Cárdenas. Mire. Titi, están saludando a Titi. Aquí no está Titi, parece. Aquí está Titi. Perdón, Titi, aquí estabas. Un saludo para ti. No soy yo 3, que tiene ahí un minion de imagen. José Ignacio el mejor y Diego igual. Mira, Loreto Espinosa, Titi, Sergio Montt. Nicolás Dueck, saludos a todos. Grande Maco y la UDI. Mira.
Saludos, Nico.
Así que un saludo ahí para todos y cada uno de ustedes. Perdón no saludarlos a todos, pero es tanto el cariño que recibimos que vamos ahí turnando.
Y más de las otras personas que no podemos ver ahí, pero que nos están escuchando desde diversas estaciones de radio, en el auto. Puede ser. Saludos a todos.
Sí. Lo esencial es invisible a los ojos, como dice el Principito. Así que ese cariño más profundo es el que muchas veces no se ve, pero que más se siente. ¡Ay, qué profundo! Qué poético. Ya. Lo que no es tan poético, fíjese, y no tiene nada de profundo, es lo que está pasando en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas con el actual subsecretario que ha tenido una gestión polémica desde que llegó, Galo Edelstein, del Partido Comunista. Hay denuncias de acoso político, una polémica unidad de educación militar quiso cambiar las mallas curriculares de las Fuerzas Armadas, y ahora último se suma como la guinda a la torta, el nombramiento de Jessica Tapia como directora del Departamento de Estudio de Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a pocas semanas del término del gobierno, lo que lo volvió a colocar en la mira y lo están acusando de dejar amarre. ¿Quién es este señor Edelstein? Bueno, Galo Edelstein Edelstein, como se pronunciaría bien quizás, es ingeniero civil de la Universidad de Chile, magíster en psicología clínica por la Universidad Diego Portales y fue vicerrector de la Universidad Arcis. Mire usted. Es un datito no menor.
Sí.
Esa universidad tuvo vínculo en su momento con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro. Y desde el principio, desde su nombramiento, ha estado su gestión sujeta a críticas por las personas que nombró, en fin. Raimundo, ¿qué te parece este tema, esta gestión y cómo lo lees tú?
Lo veo de forma lamentable nuevamente. O sea, en 2022 diputados de Renovación Nacional presentaron un requerimiento ante Contraloría por excesivas contrataciones de militantes del Partido Comunista en ese ministerio. Se pudo ver más de 70 desvinculaciones a personas que trabajaban en el ministerio. Entonces, ok, quizás sacan a personas con un criterio político distinto, meten a personas del Partido Comunista que uno no, a veces no los conoce, no puede decir que son incompetentes, pero claramente tienen un favoritismo político. Y se ha demostrado que ellos no tienen asco en aprovecharse de los recursos del Estado. No se preocupan de las personas, se preocupan de verse favorecidos ellos mismos y de cuidar en ese sentido y favorecer a la gente que es militante de su partido. Entonces, esto es un intento de amarre claramente. Y es inaceptable porque quisieron hacerlo a través de un proyecto con normas que hubieran sido catastróficas para el nuevo gobierno, pero ya que no le resultó por esa vía, lo hacen ahora de una forma silenciosa. Y según estuvo investigando, además Jessica Tapia fue directora de Arcis. Entonces hay un vínculo interesante y no será que debe haber habido. Yo creo que se conocían de antes.
Evidente. Oye, pero mira, y esto luego con cierta ironía, como es mi estilo, el gobierno se ha transformado entre, no sé, una agencia de LinkedIn, una labor, un .com y una agencia de viaje, porque o amarran gente o viajan, porque también está el tema del viaje del presidente Boric a Rapa Nui, absolutamente tardía, así ha sido calificado, hay pronunciamientos de algunos parlamentarios. Entonces, estos dos temas, uno dirá, ¿en qué se unen? Bueno, se unen en que al gobierno le queda poco. Entonces, como que a última hora están dejando gente apenada, y también haciendo este viaje que, la verdad, y opinión muy personal, como que no tiene mucho sentido cuando le quedan semanas. Tuvo 4 años para viajar, con una agenda identitaria por parte del gobierno que fue rechazada incluso por el pueblo Rapa Nui. Entonces, estos temas como que obedecen más a una agenda ideológica más que a un plan político a largo plazo, ¿o no, Diego?
Sí, o sea, a última hora pegarse un viaje de vacaciones a Isla de Pascua cuando le quedan un par de semanas, más o menos, de gobierno.
Sí.
Justo después de que se haya rechazado por un amplio margen esta idea de la prácticamente independización, ¿cómo es que le decían?
La autonomía.
La autonomía del pueblo de Rapa Nui, que la gente le dijo no, porque somos chilenos, porque todos somos chilenos, algo que a la izquierda radical del Frente Amplio y el Partido Comunista no les gusta. Yo creo que acá van parte como estrategia, porque yo creo que esta idea de la autonomía de Rapa Nui no creo que la quieran dejar pasar, y ahora que viene un nuevo gobierno, tal vez van a querer que esto siga con más fuerza.
Sí.
Entonces puede ser un plan el ir, hablar directamente allá, quién sabe, prometer alguna cosita por acá, por allá, beneficiar con algo, y después volver, porque ¿por qué nunca fue a Rapa Nui? O sea, lo tenía ahí. Él ha viajado por todo el mundo, incluso ha recorrido varios lugares, a Punta Arenas, por ejemplo, solamente fue a votar, esa es la verdad. Pero como alguien de Punta Arenas, te digo, tanto que él hizo campaña con la bandera Magallanes, no hizo nada por Magallanes. Tanto que era su región, sus cosas, yo soy diputado, porque nada, no hizo nada. Fue a votar, listo, chao.
Fue a gastar plata de todos para...
Literal, más encima, con plata de todos los chilenos, fue a votar cuando fácilmente podías ir en clase turista.
En esa línea, Maco, tomando lo que dice Diego, es una agenda absolutamente ideológica. Es la impresión que queda, al menos, siendo súper objetivo, con el viaje, con las contrataciones del señor Eiderstein, ¿o no?
Sí, ya me quería referir un poco a eso que hablamos respecto a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Porque esto retrata bien cuál es el legado del Partido Comunista dentro de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Y nunca hay que olvidar quién fue la persona que pusieron a cargo. Guido Edelstein.
Galo
Edelstein. Una persona que tenía vínculos con el chavismo, que era vicerrector de la ARCIS, mientras esta recibió $8 millones. Una persona acusada de acoso y hostigamiento político dentro de la subsecretaría. Una persona que se le acusa de alza injustificado de sueldos a operadores del Partido Comunista dentro de la subsecretaría. Una persona también que incluso la Contraloría General de la República dictaminó que esa malla curricular que quería hacer para las Fuerzas Armadas, que a todas vistas se estaba intrometiendo en la formación que tenía el Ejército de Chile, no se ajustaba a derecho. Ahora, con el tema de los amarres, ¿qué quiere decir esto? Que ven el Estado como un botín. El Partido Comunista, eso es lo que hace cuando gobierna. Ese es el legado que dejan. Y ahora también con el rol que está cumpliendo este mismo gobierno, y en este caso en específico el presidente Gabriel Boric, con este viaje a Rapa Nui, pareciera que es para ponerle un check más a la lista de, oye, mira, si yo fui, no sirvió de nada su visita, o no va a servir de nada su visita a Rapa Nui. Incluso el mismo diputado tuititeado que viene de allá ha criticado muy fuertemente este viaje, porque estos simbolismos que tanto vimos el primer mes, recuerdo yo, del gobierno del presidente Boric, se retratan también el último mes o las últimas semanas que le quedan de gobierno, y esto responde, pareciera más, a ver cómo él se posiciona como líder de la oposición de la izquierda, porque es lo único que le va quedando.
Sí. Mira, escuchándolo a ustedes, es inevitable no analizar lo que es la institucionalidad del país, porque yo creo que hay que cambiar un poco el enfoque, más que el hay que, tenemos que, porque la cosa pública, la res pública, nos pertenece a todos, y a todos nos corresponde cuidarla, la institucionalidad del país, la libertad, la democracia, y sobre todo el Estado de Derecho, porque para que exista democracia se necesita un Estado de Derecho fuerte. Y para eso es fundamental entender que esto no lo podemos entregar solamente a los líderes políticos. Esto nos corresponde a todos. La democracia se juega en cada rincón y a cada momento. Usted en su trabajo, usted en el colegio, usted incluso en su casa, puede construir una mejor democracia. Porque los grandes países parten construyéndose en la base, en los pequeños detalles. Sí. Entonces yo creo que es fundamental entender eso. La democracia nos pertenece a todos. Y todos tenemos el deber moral y político de cuidar la institucionalidad del país. no, Raimundo, en esa línea tomando estos temas, porque creo yo que queda tan poco de gobierno que ya esto como que igual no hay que dejarlo pasar.
Sí, yo creo que algo que favorece mucho al respeto de las normas democráticas es cumplir lo que uno promete. Aquí ha tocado ver que el presidente Boric no ha cumplido su programa de gobierno, como conversamos hace un tiempo, afortunadamente, porque estaríamos mucho peor ahora, pero que tenga como bandera de lucha la descentralización y que haya visitado únicamente, que va a visitar ahí mañana, si no me equivoco.
Mañana parte la gira
y recién ahora terminando el gobierno en modo vacaciones, como dice Diego, es inaceptable. O sea, ¿con qué cara viene a defender la descentralización si es que está haciendo esto como un gustito personal para intentar salir bien? Y ahí es donde no nos podemos olvidar más adelante, cuando llegue nuevamente en los próximos 4 años el presidente Gabriel Boric a postular, y tenemos que decirle, pero presidente, usted no cumplió, porque no cumplió.
Y es el estilo igual con que afrontan las cosas. O sea, yo me acuerdo los dos gobiernos del presidente Piñera, mejores o peores, creo que fueron dos grandes gobiernos, y uno tenía la certeza, la seguridad, que hasta el último día iban a estar intentando hacer las cosas bien, que iba a ser un gobierno 24-7 hasta el 11 de marzo. Hasta el mismo cambio de mando, las dos veces que entregó el poder, fueron ejemplares, y acá pareciera que la toalla ya la tiraron hace bastante tiempo. Entonces también hay un tema de estilo, de profesionalismo, desde luego de ideas, que creo yo, y estoy convencido, son las incorrectas para el país, están las pruebas. Pero ese estilo también me preocupa, como que Chile se fue, o la política, un poco a pique en cuanto a hacer las cosas bien, entender el rol que cumple una persona que es electa popularmente, en su minuto fue el presidente elegido con mayor cantidad de votos después de José Antonio Kast. Entonces pareciera que esta generación de líderes del Frente Amplio nunca supo entender dónde estaban metidos, y menos la responsabilidad que tenían hacia los chilenos, hacia la fe pública, hacia los recursos también que se utilizan, claro, por parte de todos.
Claro. Me quedan 30 segundos, si quieres cerrar con alguna idea usted, nuestro querido Diego.
Sí, también, bueno, aparte de lo de Rapa Nui, lo que vimos recién con lo de Galo Eldestein, es que se ven igual en los gestos de haberlo señalado él como primer comunista en encabezar la subsecretaría de las Fuerzas Armadas.
Casi como algo bueno, digamos.
No, en el que dejan a un comunista en esa subsecretaría, sí. Y me acordé de Maya Fernández cuando a ella la dejaron como la ministra
de defensa,
que son nombres que son obviamente bastante polémicos, principalmente por su ideología y porque iban a estar a cargo de las Fuerzas Armadas,
sí.
Que por suerte ya pasaron estos 4 años, no tuvieron momentos en los que la institucionalidad las dejó de lado o no fueron maltratadas, se puede decir, por este gobierno, que yo creo que quería hacerlo y por eso nombraron a Maya Fernández, pero al final como que ablandaron un poco en ese sentido, no, menos mal, porque siempre hay que resguardar nuestras Fuerzas Armadas.
Oiga, bueno, sí. Lamentablemente, colorín colorado, hemos llegado al fin de nuestro programa. Raimundo, Diego, Mauricio, gracias. Maco, muchas gracias por habernos acompañado, un honor, y a usted gracias por su cariño y por su sintonía. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal, si Dios así lo quiere. Esto fue Al Pizarrón, Radio Agricultura. Chao.
Chao. Chao, que estén bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.